diario. O, estado, no sé cuál quizás semánticamente hará más sentido en lo que queremos comunicar. Ustedes después me pueden dar un feedback. El cristiano diario o los diarios del cristiano. ¿Y qué es lo que queremos capturar con esta serie, este pasaje? Queremos preguntar cómo luce la vida cristiana diariamente. ¿Cómo es que luce el cristiano diario? Ahora, ¿cómo luce el cristiano diario en su vida interna y espiritual? Ahí es donde está la cosa. En otras palabras, vamos a profundizar en la vida espiritual interna del creyente. Hay un refrán que dice, caras vemos, pero corazones no, ¿cómo no conocemos algo así? Así mismo. Pues esto nos va a ayudar no solamente a ver nuestras caras, sino a meditar, a reflexionar, no en cómo lucimos externamente, sino en qué está pasando internamente. Si usted es cristiano, usted va a reconocer el latido del corazón del cristiano. Usted va a reconocer el cursar de la sangre espiritual por las venas del cristiano. Con estos diarios del cristiano, diarios de la vida interna y espiritual de aquel que es un hijo de Dios. Creemos que están al final de la carta, no porque no sean relevantes, porque sean menos importantes, porque no tengan prioridad, sino que Pablo tiene algunos temas especiales, particulares en la carta y propósitos, como él hace en todas sus epístolas. Pero creo que al final pone aquello que siempre es esencial y diario. Es algo así como cuando nosotros le hablamos con nuestros hijos y los mandamos y al final le decimos, oye, acuérdate de cuidarte, ¿no? O maneja con cuidado. Es decir, decimos cosas al final que no es que sean menos importantes. Habemos tenido una conversación, hablamos de asuntos, de temas, pero al final le decimos aquellas cosas que no pueden ser pasadas por alto, que son esenciales, que son vitales, y creo que Pablo aquí, al final de la carta, ha hecho lo mismo. Los diarios de la vida espiritual del cristiano, aquí están, comenzando en el versículo 16 de 1 de Tesalonicenses 5. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Esta es la palabra del Señor. Una lista muy sucinta de ese, nuestro Padre Celestial, terminando una epístola inspirada por su Espíritu, con cosas esenciales. Decíamos la semana pasada cuando comenzamos que un diario del creyente en su vida espiritual es el regocijarse, el estar siempre gozosos. Y si usted quizás nos visita o es nuevo, dice, ya ahí yo sé que me perdiste, esto no puede ser real. ¿Cómo es imposible que una persona siempre pueda estar gozosa? Claro. En el modo y la vía natural es imposible. Porque el modo de estar gozosos o tener una alegría, ¿verdad? Un consuelo en el plano natural es conforme a ciertas cosas. Número uno, decíamos, conforme a las circunstancias. Todos nosotros deseamos buenas circunstancias para nuestras vidas. Circunstancias son ese estado, ¿verdad?, en la vida, estado en los cuales a veces tenemos buen estado, buenas circunstancias por una estación. A todos nos toca en algún momento algún tipo de evento desfavorable, adverso, tragedia. Vivimos en un mundo de sufrimiento, y es natural, ¿verdad?, que nos alegremos en las estaciones y circunstancias buenas de la vida. ¿Qué hacemos en las malas nos entristecemos. No estamos aquí tratando de quebrantar o desestimar lo natural. A veces el pueblo cristiano, ¿verdad?, al no tener una verdadera y genuina fe, o al ser llevados por el error, creen que pueden violar lo natural. Y lo natural ha sido dado por parte de Dios. ¿Qué quiere decir en este contexto? Que cuando tenemos un tiempo adverso, el cristiano también se entristece. No sean como una vez que fui al velorio de un pastor y su copastor o pastor asistente o aquel joven suelo que estaba bajo su mentoreo, cuando la familia del pastor en ese velorio estaba a lágrimas, con gran dolor. El pastor se atrevió a requerirlos y a darle un consejo espiritual. Nosotros no hacemos eso porque tenemos fe. Eso es violar algo que es natural, ¿entendemos? Nosotros lloramos también, sufrimos también, nos dolemos también. So, el estar gozoso siempre no viola aquel elemento, experiencia natural del curso de nuestras vidas, que a veces nos alegramos en circunstancias y a veces nos entristecemos. Eventos en nuestra vida de gran y una especial alegría. A veces pareciera que el cristiano no se puede alegrar de una manera muy especial, porque pareciera, alguien diría, está compitiendo con el gozo del Señor. No, podemos alegrar de una manera especial en el cumpleaños de un hijo, en la graduación de alguien, en las fiestas de bodas de alguien, en promociones, en éxito. No es no espiritual y no es carnal el poder alegrarnos en eventos importantes y buenos en nuestra vida. Pareciera a veces que la marca espiritual de un cristiano es cuán triste pueden estar, es cuán impávidos y sobrios. Soy un cristiano sobrio. No, you're holding on to that. Eso es fake. Estás queriendo aparentar eso para darte un sentido de importancia propia en esa actitud que no es natural, que no es conforme a lo que Dios creó, a lo que Dios hizo, conforme a la mente, al corazón y a los sentimientos de los hombres. Así que no negamos estas cosas, pero el gozo del Señor es más, va más allá, no es el estar basado en circunstancias, en nuestra vida o en eventos temporales, y tampoco es una mera emoción que fluctúa. ¿Qué quiere decir? Podemos estar en un evento particular celebratorio, en una estación buena en nuestra vida, y estar alegres en ellos y no estarnos regocijando en el Señor. Y también podemos estar en un momento muy difícil en la vida, de pérdida, de luto, de dolor, y estar llorando lágrimas y angustiados, y todavía experimentar el gozo del Señor. ¿Qué es entonces el gozo del Señor? La semana pasada tratamos con este tema y les traigo una pequeña, si quieren definir, se pueden utilizar diferentes palabras para expresar lo mismo. Aquí está la mía. Este llamado a regocijarnos siempre, que dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Es el regocijo del fortalecimiento y el consuelo de nuestra esperanza en Cristo. Regocijarse siempre de los, el regocijo siempre de los cristianos, que es regocijados en el Señor, es el regocijo que se traduce en fortalecimiento y consuelo por nuestra esperanza eterna en Cristo Jesús. Usted puede estar llorando y ser consolado y fortalecido. Y ahí está el gozo del Señor y el regocijo en Cristo Jesús. Usted puede estar pasando un momento, una estación muy dura en su vida, de enfermedad, hasta de depresión. Pero porque hay una esperanza que está renovando vuestra mente, hay un consuelo en medio de gran angustia. Hay un fortalecimiento en fe en medio de gran dolor. He ahí el gozo del Señor. Por eso es que dice que los que esperan en Jehová, que dice que tomarán nuevas fuerzas. El gozo del Señor es un fortalecimiento interno del consuelo y la esperanza de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Eso no es una emoción pasajera, no es un sentimiento superficial y no está basado en las circunstancias y eventos de nuestra vida. Regocijaos en el Señor siempre. El cristiano, esto es algo que hace en el diario, instintivamente. Es algo espiritual de la vida del cristiano. Ciertamente decíamos, a veces se oscurece, a veces disminuye, ¿verdad? A veces pareciera que lo hemos perdido. Cuando lo perdemos, lo extrañamos. Como le pasó a David cuando dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía que faltaba algo. El cristiano que tiene sangre de regocijo en Cristo por sus venas espirituales, sabe cuando ese gozo está opacado, cuando ese consuelo, cuando ese fortalecimiento, cuando esa visión de las promesas de Dios grandes, magnificadas en nuestra mente y nuestro corazón, están opacadas. ¿Y qué hacemos? Gemimos. Deseamos, anhelamos. Es lo que decía David. Eso es, ese es, hermanos, el regocijo del Señor. A veces nosotros todo lo ponemos en un término positivo, porque desestimamos, no entendemos que la vida del creyente es la vida de la cruz. La teología de gloria siempre tiene un positivismo superficial. Pero cuando entendemos que el conocimiento de Dios no es un conocimiento solamente en los momentos buenos o solamente cuando nos sentimos en victoria, sino aún en la escasez, en la necesidad, en la carestía, en la prueba, en el valle, en la caída, el gozo del Señor es que aún allí hay todavía una vida espiritual que trae esperanza, visión de promesa en Cristo Jesús. Y esto consuela y a su vez fortalece para poner otro pie delante del otro, para levantarnos otra vez. Como dice la palabra, 7 veces cae el justo y levantado será. Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Ese es el regocijarnos siempre, porque tenemos en vista el torreón, el castillo, la fuerza, el tabernáculo, el santuario. Alcé mis ojos a Dios, a los montes. ¿Dónde es que aquí había en los montes? Santuario, el lugar de adoración. El salmista dice, hubiera yo desmayado, me hubiera perdido. Y el reenfoque está en la visión de ese santuario, de ese lugar de refugio, de ese lugar de Dios con nosotros, donde Él nos encuentra. Por lo tanto, ese es el regocijo del cristiano, que nos regocijamos en Él, esperamos en Él y tomamos nuevas fuerzas. Un par de versículos para terminar esta parte aquí en Romanos 15. Escuchamos lo siguiente en Romanos capítulo 15. Miren esta gran verdad como es expuesta aquí. Romanos 15, versículo 13 dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en vuestras finanzas, en vuestra salud, en vuestras relaciones, en vuestra mejor vida ahora. No, os llene de todo gozo y paz en el creer. Ah, es cuando el cristiano cree, es el que cree. Es el que cree en la esperanza de Dios en Cristo Jesús, el que recibe el gozo del Señor. Es la marca del creyente el creer, y al creer internamente se levanta un consuelo, un fortalecimiento, una esperanza que impulsa, que anima, que fortalece aún en medio de grandes pruebas y aflicciones. Eso es el diario del creyente. Es una experiencia diaria, permanente, perenne del creyente. Los llene de todo gozo y paz en el creer. El no creyente se llena de gozo y paz en las circunstancias de la vida, en los eventos buenos de la vida. En otras palabras, el no creyente tiene su fortaleza, su fuerza y su consuelo en este mundo. Y por eso es que el no creyente que está en la iglesia, con la iglesia visible, pero no ha venido al Señor todavía, está en la iglesia mirando a Dios y a su pueblo como un medio a un gozo, como un medio a otro gozo. La iglesia y Dios es medio, instrumento a otra alegría. ¿Se fijan? Y de ahí entonces, va, ve a la iglesia para que recibas tu milagro. La iglesia es un medio a otra alegría, a otro gozo. Ve a la iglesia para que puedas mejorar tu vida. Vamos a la iglesia para que hacerte un hombre de bien. Vamos a la iglesia para tu mejor vida ahora. Vamos a la iglesia para dejar esa adicción. Eso que puede ser verdad en el sentido, es verdad que Dios nos da una mejor vida, no externamente y circunstancialmente, pero no creo que nadie viva una mejor vida que un cristiano verdadero. ¿Verdad? En el sentido interno, pudiéramos decir, muchos cristianos han vivido vidas muy difíciles, de grandes dolores y traspasado de grandes aflicciones, por supuesto. Dios es poderoso para librarnos de adicciones, para darnos un milagro. Él es el Dios de los milagros. Dios es poderoso para todo eso, pero el cristiano conoce algo, que no hay mayor gozo o bendición que Dios mismo. Que yo voy a la iglesia no para que Dios me dé la bendición que anhelo, sino voy para la iglesia para recibir la bendición que es el Dios que anhelo. El Dios que anhelo, el Dios que deseo, el Dios que busco, el Dios que es mi paz, mi gozo, mi recompensa, mi comunión con Él, mi deseo, mi alegría, mi satisfacción, mi esperanza. No hay para mí bien fuera de Él. Cuando comparamos todos los bienes al lado de Él, todos palidecen. Palidecen, languidece todo. El cristiano verdadero, aunque ciertamente somos tentados, afectados, se disminuye, se opaca, se ofusca, ¿verdad? Y cuando esto sucede, créeme, es porque usted está mirando a algo en la creación como su mayor gozo, que Dios y vuestra esperanza y las promesas de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Es cuando miramos, quitamos los ojos y la ponemos en la criatura en vez que en el Creador, en los beneficios en vez del dador, en los dones en vez de aquella dádiva de los cielos. Cuando ese es el tipo de cristianismo en que vivimos, va a ser un cristianismo voluble, ¿verdad? Voluble. Cuando el cristianismo que vivimos es un cristianismo que está basado en victoria y el sentirnos allí altos y emocionalmente cargados, va a ser un cristianismo también superficial. Qué bueno quizás es ver a un santo llegar a la iglesia destrozado por algún evento en la vida, pero derramar sus lágrimas ante Dios y con el pueblo de Dios. Wow. Piensa dónde has estado en los momentos a veces más difíciles. A veces fajados con Dios. Sí, también. También. En otras palabras, el cristiano no puede zafarse de Dios. Sabe que su vida es últimamente afectada por la fuerza y el consuelo que viene de Él. Por la esperanza que tenemos en Él. Y ciertamente sufrimos y somos afectados por las circunstancias de la vida. Y a veces cuestionamos a Dios y le reclamamos y nos quejamos. Decía alguien una circunstancia similar, que estaba así en esa, pero no, como que sentía una carga, no podía, como que Dios no lo dejaba de esa lucha. Y decía, alégrate que estás en esa lucha aún con Dios, porque sabe que te falta algo y sabes que eso que te falta está en Dios, está en Él mismo, que es Él el único que lo puede proveer. Otras personas se voltean, van y encuentran otra cosa en medio de sus pruebas y sufrimientos y se olvidaron de Dios. O se contentan con un Dios falso y con la religión y la adoración falsa. Pero en medio de la prueba, el cristiano, aún en luchas con Dios, como le pasó a Jacob, Dios está con él. Y Dios es la necesidad de su alma. Y Dios es el anhelo último y final de su corazón. Alegraos en Él, en creer. También lo dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro también nos aclara. Es un pasaje favorito. Yo lo cito mucho. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Se fijan? El gozo del mundo es una esperanza muerta. ¿En qué sentido? Que no trasciende. No trasciende. Puede ser para una larga vida, alguien puede vivir muchos años. Puede ser para una vida muy cómoda, puede ser, pero al final del día mueres. Mueres. No tienes una esperanza viva. Pero este gozo trasciende, es el gozo tanto en la vida como en la muerte, como dice la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es tu gozo? Pero es que creo yo que por eso es que el catecismo de Heidelberg ha sido tan preciado. Nosotros hablábamos eso en un programa del podcast de Saints and Sinners, cuando estudiábamos el catecismo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia este catecismo, que es tan pastoral y comienza directo al corazón? Ciertamente tenemos necesidad de las grandes formulaciones teológicas de, ¿verdad?, confesiones como Westminster, la confesión bautista, etcétera. Pero este catecismo dice, comienza así: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y va directamente al gozo del Señor, que yo en cuerpo y alma le pertenezco a mi buen y fiel Salvador Jesucristo, que ha pagado por todos mis pecados a través de su muerte, que me asegura que nada puede pasar en mi vida, aún mis cabellos están contados, de tal manera que nada puede afectar mi salvación y todo obra finalmente para este bien. Estoy parafraseando. Nos enfoca en esta esperanza, en el consuelo, en el diario espiritual, en ese corazón que late espiritual en la vida de un cristiano, que es el gozo del Señor, el regocijo en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo siendo regenerados a través de la fe, ¿verdad? Que tomamos por la fe, respiramos la fe llena de frutos. Y el primero y esencial es el gozo del Señor. Cuando hacemos así y tomamos a Cristo por la fe, sin nuestra obra, simplemente porque recibimos, cuando sale, lo que sale no es dióxido de carbono. Lo que sale es fe más gozo, fe más confianza y fuerza, fe más amor, fe más el fruto de la fe del Espíritu en nuestras vidas. Es el gozo del Señor como un fundamento fuerte y grande. Mira lo que dice aquí. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Subrayen eso. En lo cual vosotros os alegráis. Porque todo está bien. Porque el evento es positivo, ¿no? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se fijan? El cristiano que se alegra aun cuando afligido en diversas pruebas. El gozo del Señor. Aquel fortalecimiento y consuelo de nuestra esperanza en Cristo. Esto nos lleva, hermanos, también a un segundo diario. Nos movemos a otro diario del creyente. A otro diario del creyente. El cristiano que se regocija en Cristo. Que está siendo fortalecido y consolado por la esperanza en el Señor. Es un cristiano que ora sin cesar. Dice, orad sin cesar. Y este orar sin cesar no es, en otras palabras, no estamos hablando ahora de que usted está del tiempo cuallado de usted, de su devocional diario, ¿verdad? De su lectura diaria por la noche, cuando usted la haga, y su oración. Eso es muy bueno, necesario, que usted tenga esos hábitos y esas disciplinas. Pero qué interesante estas dos cosas. El cristiano se regocija siempre y ora sin cesar. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible regocijarme siempre? Ya lo hemos descrito, espero que lo hemos explicado, espero que haya quedado claro. Pero ¿cómo es posible ahora orar sin cesar? Yo no puedo, estoy manejando, no puedo orar. Estoy trabajando, no puedo orar. Estoy hablando con alguien, no puedo orar. Sin embargo, tenemos orar sin cesar. Orar sin cesar. Hermanos, este orar sin cesar es aquel que vive su vida, comparte su vida diariamente con y delante de Dios. Aquel que vive y comparte su vida con y delante de Dios, ora sin cesar. Ora sin cesar. Usted habla constantemente con aquellos con el que usted comparte su vida, ¿sí o no? Sin cesar. Usted habla con su marido sin cesar. Usted habla con los compañeros de trabajo sin cesar. ¿Está? Aquel con que compartimos nuestra vida y aquel con el quien vivimos es alguien a quien constantemente estamos aludiendo, interactuando y hablando. El cristiano tiene este latido de la oración sin cesar, porque el cristiano vive delante de Dios, con Dios y para Él diariamente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es obvio, es algo plano, es algo sencillo. El hecho de que si nos levantamos en la mañana como vimos con Él, decimos, gracias, Señor. o ayúdame en este día. Y nos metemos en el carro y vamos caminando y vamos pensando en las cosas del trabajo, los retos del día, y oh Señor, dame sabiduría en esto, Padre. Venimos a almorzar y tenemos hambre y salud y venimos a la comida y decimos, gracias Señor por estos alimentos, gracias Padre por esta abundancia. Recibimos una buena noticia, decimos, oh Señor, lo que estaba esperando, gracias Señor amado. Estamos preocupados por algo, por alguien o por nuestros hijos, nuestra familia. Y estamos ya clamando y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdala. Mira a mi hijo, Padre. Mira esta situación con mi esposa. Oh, Señor, interviene. Oh, Padre. Estamos tristes y afligidos. Y nos ha sucedido algo desastroso. Y venimos llorando delante del Padre. ¿Por qué, Señor? ¡Ay, Dios mío, ten misericordia! ¡Oh, Señor! O le reclamamos, ¿qué ha pasado y por qué? ¿Por qué debo andar enlutado? Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Nos lamentamos con Dios. Hay salmos de lamentaciones, ¿verdad? En otras palabras, el orar sin cesar es vivir y compartir tu vida con Dios. El cristiano, eso es lo que hace diariamente. Un cristiano no tiene esa, un no cristiano no tiene esa conciencia. Ora externamente, si está en la iglesia o algo cuando tiene que orar. O simplemente se acuerda de Santa Bárbara. No quiere decir que a veces el cristiano, una vez más, y siempre tengo que hacerla, que somos disminuidos en esta, ¿verdad? En este diario caminar en oración, que es caminar compartiendo nuestra vida, hablándole, contándole, pidiéndole, alineándonos, ¿verdad? Ciertamente. El no creyente cuando se ve en un momento difícil, ¿qué es lo que hace? Dice que en las trincheras no hay qué, no hay ningún ateo. Porque llega un momento donde se da cuenta que se le acabaron sus recursos. El creyente sabe que no tiene ninguno en él mismo diariamente. ¿Se fijan? Por eso ora sin cesar. El no creyente cree que tiene recursos y cuando se le acaban, pide por una ayuda. ¿Se fijan? Pero el creyente ora sin cesar porque al saber y al crecer y madurar y saber que más y más depende de Dios, más y más está compartiendo y viviendo su vida delante de Él y con el Señor, dependiendo de Él. De esta manera oramos sin cesar. Usted se acerca y se conecta con la persona que usted necesita, ¿sí o no? Necesitamos a alguien, nos acercamos a él. ¿Eh? Cuando necesitamos a alguien. El cristiano se regocija en el Señor, le ama porque le ama. Y por eso se acerca, le ama y le necesita. En otras palabras, el cristiano diario, el diario de la oración, es aquel que está velando en el Señor. Velad. ¿Qué quiere decir velad? Hermanos, es aquel creyente que quiere y necesita ver la vida a través de los ojos del Padre. Y por eso el velad y orar van juntos. Vamos a tener una vigilia. Qué bueno, tiempos de oración, etcétera. Todo eso es bueno. ¿Verdad? Pero fíjate, estamos hablando de la vida interna del creyente, la vida interna del creyente. Uno de los diarios del creyente es una vida que vela. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Las llevé para atrás, ¿eh? Y otras etapas también. estarás tú velando. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estabas apercibidas fueron con él. Las que estaban apercibidas. Eso es una parábola, no de que tienes que estar orando o en la vigilia en el templo o haciendo alguna disciplina espiritual, sino alguien que la que estaba vivo espiritualmente, y como está vivo espiritualmente, vivía con delante del Señor, compartiendo su vida con Él y siempre buscando filtrar y entender la vida a través de los ojos del Padre. El Espíritu causa eso. El Espíritu causa eso, ¿se fijan? Ciertamente. Pero la virgen sin aceite, no, ellas tienen su propio aceite, sus propias lámparas, su propia luz, sus propios planes y designios. El creyente ora porque vela, y vela porque sabe que no puede depender de sí mismo y de su propio consejo, de nuestra propia mente. El cristiano ora que se haga la voluntad de Dios porque sabe que no es nuestro consejo, nuestra inteligencia, nuestro plan, nuestra mente lo que nos bendice, sino que es la bendición de Dios la que no añade tristeza. Planeamos, pensamos, discutimos, etcétera, pero al final del día tenemos un temor. ¿Qué temor? Señor, Señor, tu voluntad, Señor, tu plan, Señor, tu consejo. Señor, eso es lo que anhelo, lo que deseo. Señor, tú sabes mejor que yo, Padre. Ayúdame, Señor. No me abandones a mi propio plan. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Dice la palabra que Dios los abandonó a sus propios designios. ¡Qué terrible! Que Dios nos abandone a nuestro propio designio, a nuestra propia mente. Bueno, para aquel que cree que nuestra mente y nuestro corazón es bueno, dice, ah, no, yo estoy bien. Pero para aquel que sabe que el corazón es engañoso más que toda cosa, ¿quién lo conocerá? Y que en nuestra carne no mora el bien. Estoy viendo un programa, se llama The Blacklist, Raymond Reddington. Oh, como me gusta el show ese. Qué grandes verdades se dicen ahí, caramba. Una de las cosas que aprendió este equipo de detectives del FBI con todos sus ideales es que ellos no son diferentes al criminal internacional Raymond Reddington, y que cualquier persona en cualquier circunstancia tiene una oscuridad y una maldad en el corazón de donde salen grandes iniquidades y males. El creyente ora porque conoce eso acerca de sí mismo. Y le está pidiendo a Dios constantemente, no me abandones a mí mismo. Sálvame de mí mismo. Sálvame de mi iniquidad. Sálvame de mi maldad. El creyente está consciente y tiene una examinación sobria y adecuada delante de los ojos de Dios cuando dice, no hay justo ni aún uno. No es simplemente una doctrina calvinista, una doctrina reformada, o porque el pastor lo ha dicho. Es algo experimental en la vida de un creyente. Experimental. Lo ha sentido, lo ha visto, ha venido a conocerlo. Por lo tanto, teme, teme. ¿A quién se teme? A sí mismo primero. Y teme a Dios. Dice, no me abandones. No me dejes. No dejes de tratar conmigo. Ayúdame, rescátame de mi oscuridad, de mi consejo, de mi pensamiento, de mis prejuicios, de mis propias ideas. Ilumíname, dame tu consejo. Como decía el salmista, aparezca en mí tu obra. Si no aparece en nosotros la obra, lo que nos quedamos es con la obra nuestra. Y créeme, es perversa, egocentrista, centrada en nosotros mismos, buscando nuestros propios intereses y arrollando a otros por el camino. Usando a otros para nuestras propias ventajas y maquinaciones. Y usando a Dios como el genio en la lámpara, para que bendiga mis proyectos, mis anhelos, mi bendición. Ah, pero si eres un hijo de Dios, la disciplina de Dios te va a llegar, te va a llevar al final de la cuerda. Es lo que hace Dios con sus hijos cuando hemos olvidado dónde está nuestro anhelo, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra fuente de sabiduría en la vida, cuando hemos dejado de compartir. ¿Cuándo es que dejamos de compartir nuestra vida con Él? Cuando nosotros tenemos otros planes. Otros planes. Decimos, oh, ¿sabes qué? No, no me gusta por donde me estás llevando, Dios. Oh, cuidado, que te dejo. No me trates así. Ya, no voy. No voy por ese camino. No más. Y nos vamos tras nuestro propio camino. Porque creemos que nosotros tenemos los recursos, la mejor idea, el mejor plan, el mejor rescate, la mejor salida, la mejor solución para nosotros mismos. El creyente sabe que no es así. Por muy chiquitico que esté, el verdadero creyente tiene un ADN que le está corriendo por su sangre, que sabe que solo Dios es sabio por encima de todas las cosas. No te apoyes ni te fíes de tu propia prudencia, de tu inteligencia, dice la palabra, sino confía en Jehová y encomienda a Él todos tus caminos y Él los enderezará. El creyente ora porque sabe que solo Dios puede enderezar su camino, que nosotros los torcemos. ¿Cuántos hemos torcido cosas? Y hemos roto cosas, ¿verdad? Arrepentimiento es que no decimos, ah, ahora yo voy a arreglarlo. No, ahora yo puedo arreglarlo. Arrepentimiento es reconocer que lo he roto, que lo he torcido. Que necesito la misericordia de Dios y su perdón. Él me reciba para que entonces Él me guíe en cómo Él puede arreglar, guiar, dirigir, que son los frutos del arrepentimiento. Nos volteamos a Él. En el final debo decir, ayúdame, Señor. No sé cómo me he metido en esto, qué ha pasado. Pero no puedo más en mis recursos, en mi fuerza y a mi manera y en mi dominio y en mi control. Te estás cansando, destruyendo espiritualmente porque no quieres compartir tu vida con, al lado de Dios y a través de Él. Es cansoso, es fatigoso, es fatigoso. Es cansoso. Es no poder depender de Dios a través de la oración. Es por eso que Pablo nos dice que cuando lo hacemos, mira lo que dice, vayamos a Filipenses. En Filipenses nos dice allí en el capítulo 4, dice, por nada, es versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada. Cuando nos afanamos, cuando nosotros queremos a nuestra manera. No quiere decir que no haya naturalmente, tampoco estamos, una vez más, ustedes saben que somos cristianos realistas. Que ser un cristiano es ser un realista. Es ser un realista. Es ver nuestras debilidades, es ver cómo nos preocupamos, cómo nos afanamos. Es ver que la vida requiere un estrés. Entramos en la vida con diligencia, va a requerir, va a demandar de nosotros. Va a demandar de nosotros, pero no solamente externamente, sino internamente. En la soledad de nuestro corazón, delante. Eso es lo que hace la diferencia en el creyente. Que el cristiano está solo delante de Dios primero. Está solo delante de Dios primero, queriendo ver la vida a través de los ojos del Padre. Dándose cuenta cómo hemos quitado los ojos y hemos visto la vida a través de nuestros propios ojos o a través de la vida de alguien o a través del producto, del beneficio, la ganancia de algo. Pero no a través de los ojos del Padre. Aquel que ve a través de los ojos del Padre es aquel que ora sin cesar. ora sin cesar. Y cuando así lo hace, dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se fijan? Vivimos ahora velando en las circunstancias de la vida conforme a los propósitos de Dios y a su voluntad. Y esto hace que venga, ¿qué? Versículo 7, y la paz de Dios. Una vez más, la paz de Dios no es la ausencia de conflictos en mi entorno ni en mi vida. Paz en el original, en el griego, eiro, quiere decir unir. Unir. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en la creación, en la criatura y en los siglos de este mundo, nuestra vida está fragmentada. Fragmentada. En mil pedazos. ¿No te has sentido así muchas veces? La paz es aquel sentido de que hay una coherencia, de que hay una unión de estabilidad. Quizás una palabra para ello es una integridad, una desintegrado, integrado, incoherente, fragmentado, coherente y unido. Shalom, whole, whole. So, la paz es que al estar así concertado, unido, armonizado, íntegro, en mi confianza, mi necesidad y mi espera delante de Dios, esa paz es parte del paquete del gozo del Señor que me da fuerza para continuar adelante. En paz me acostaré y asimismo me levantaré. En otras palabras, me da fuerza y consuelo para dormir y descansar. No quiere decir, sé que muchas personas tienen problemas con el sueño. Siempre tengo que estar haciendo, ¿verdad? Disclaimers, ¿no? Paréntesis. Ay, Dios no está conmigo porque yo no puedo dormir, ¿no? A veces hay algo orgánico, ciertamente. Y muchas veces el ambiente que hemos vivido y las situaciones en la vida, etcétera, nos han descarrilado nuestro organismo, nuestra física, nuestra bioquímica y nuestro espíritu también. Pero hay algo profundo adentro, hermanos, que hace que un hombre, una mujer, pueda ser una mujer de paz, de integridad, de fuerza, de consuelo. Y uno lo reconoce. No es una fortaleza de recursos propios. Hay personas muy fuertes, pero si usted tiene el Espíritu de Dios, se da cuenta que son recursos propios. ¿Verdad que lo hemos visto? Personas fuertes superficialmente. Personas endurecidas, personas manipuladoras, controladoras. Pero hay unas personas fuertes, así como Jesús, cuando decía, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. The meek. Blessed are the meek. Bienaventurados los mansos. Los mansos es ese poder y fuerza bajo control. Esa fortaleza, integridad, paz y consuelo que hace la voluntad de Dios en los momentos cruciales donde aparentemente nadie más la hace. ¿Verdad? Y esa paz, esa integridad de nuestra confianza en el Señor y esperanza y fortalecimiento en Él, nos empuja a hacer la voluntad de Dios, nos empuja a velar, nos empuja a querer verlo a través de los ojos de Dios. Cuando todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo está dando la solución, de todas maneras se levantan y dicen, no, pero los ojos de Dios dicen esto. La voluntad de Dios es tal, aun cuando hemos fallado y hemos escondido y hemos hecho montaña, Con todo, por dentro, en el corazón, sabemos y confesamos al Señor y le pedimos que nos saque de ese pozo, que nos ayude a ver las cosas y hacerlas a través de sus ojos y a través de sus manos, que nos rescate porque nosotros no podemos y que nos ayude y que se haga su voluntad. Esto trae paz. También en estas series, que a mí me gustan estos shows, psicológico, thriller, policíaco, espionaje, etc. Y a veces dicen que hemos oído a criminales venir a decir que han estado escapando de la ley, escapando, llevan tiempos escapados. Y cuando finalmente los coge la ley, los toma, los aprende, finalmente descansan. Porque no vivían vidas de paz escapando de la ley. No podían tener paz. ¿Se fijan? Es así con Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? A veces tratamos de escapar y de correr. Y no hay paz, no hay paz. Hasta que nos rendimos, que es otra de los diarios del creyente. Hasta que nos rendimos, después hablaremos de eso. Pero en esa trayectoria, porque queremos y anhelamos y hemos conocido, oramos, pedimos y experimentamos esa paz. Es la paz que nos hace velar. Mira lo que dice Colosenses, ya vamos a terminar. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Se fijan? Velando. La oración nos ayuda a velar, esa oración sin cesar, porque es el reconocer y el vivir nuestras vidas delante de Dios y compartirlas con Él. Nos ayuda a mantener nuestros ojos en la voluntad de Dios. Aquí mismo en Colosenses capítulo 1, versículo 9, nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El cristiano que ora sin cesar es porque quiere ser sabio e inteligente espiritualmente hablando. No depende de su propia inteligencia. Puede ser muy inteligente en lo personal, pero sabe que ese no es el recurso y el camino. Y se hace nada. Condena su inteligencia para recibir la inteligencia de Dios. Esa es la teología de la cruz a propósito. La teología de la cruz de Lutero era precisamente eso. Que condenamos lo del hombre para recibir lo de Cristo y en Cristo y a través de Él. Condenamos nuestra justicia para recibir la justicia de Cristo. Condenamos nuestra sabiduría para recibir la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Condenamos nuestra fuerza para recibir la fuerza de Dios en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Este es el ser lleno, sabio, inteligente, espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para poder hacer esto, que es la obra de Dios en nuestras vidas. Venimos a esta dependencia de la oración, que es una confesión y es un vivir alerta y velando a través de los ojos del Salvador. Nos mantiene, se fija, nos mantiene los ojos, la oración, en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Finalmente, vayamos un momentico allí también a Efesios. Efesios capítulo 6 se nos dice, orando 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, pastor. Nosotros tenemos que orar en el Espíritu. Claro que tenemos que orar en el Espíritu. Ahora, ¿qué cosa es orar en el Espíritu? La palabra de Dios nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos con gemidos indecibles. Con gemido, dice que a veces no sabemos orar como conviene, pero tenemos esta confianza. Se fijan, por un lado, Tenemos la confianza de que el Espíritu está intercediendo con gemidos indecibles. A propósito, son los gemidos indecibles del Espíritu, no los suyos. Ah, vamos a orar en el Espíritu. El Espíritu ora con gemidos inteligibles, con una jerigonza. Yo voy a orar con una jerigonza porque así estoy orando en el Espíritu. No. Número uno, el Espíritu es el que lo hace. Y número dos, la expresión es metafórica. Para decir que el Espíritu te anhela intensamente para Dios. Lo dice Santiago. El Espíritu nos anhela. ¿Usted no ha anhelado a alguien intensamente de tal manera que siente un... o como los enamorados, los tortolitos al principio, que suspiraban, ¿recuerdan? ¿Por qué suspiraste, mi amor? Porque te anhelo intensamente. ¡Qué gran! Pensemos ahora, hermano, o un padre por un hijo. Ese gemido quizás de dolor o de lágrimas o de preocupación. Un gemido indecible. Es una vivencia intensa de preocupación y cuidado y amor por la persona por la cual gemimos. ¡Qué maravilla! Dios por su Espíritu gime por nosotros. Nos anhela intensamente e intercede. Lo que hace el Espíritu cuando viene de vuelta a nosotros, para hablar de una manera cíclica, lineal, ¿no? Cuando viene de vuelta es que nos comunica la voluntad de Dios. Nos revela la voluntad de Dios para que nosotros oremos conforme a la intercesión del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los dejo aquí con esto, hermanos, en Lucas 11. Yo creo que es un pasaje que requiere sabiduría, es paradigmático de la obra del Espíritu en nuestras vidas y en oración. En Lucas capítulo 11, dice el Señor. Lucas capítulo 11, a ver, estoy, Lucas 11, sí, estoy en el 9. En Lucas 11, en el 9, dice el Señor, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí está, pastor, yo voy a pedir, buscar y llamar. ¿Tú has estado velando? ¿Has estado orando? ¿Has estado regocijándote en el Señor? Lo cual no es simplemente algo hacer para recibir el bien que tú quieres, sino es la vida interna del creyente. En otras palabras, el creyente que está regocijándose en Cristo es aquel creyente que está orando sin cesar. Es aquel creyente que vive con la conciencia de su necesidad y es aquel creyente que le empieza a prestar atención a las promesas de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas y comienza a orar en el Espíritu. Mira lo que dice aquí. Pedir y se os dará, buscar y daréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pastor, pero a mí no se me ha abierto, todavía no he recibido esto, aquello, no me ha pasado esto y yo he buscado. Pastor, yo he ido a vigilia, me he pasado tiempo ayunando para recibir esto, aquello. No se me da, Dios falló, Dios no es verdad. Pastor, yo he orado en el Espíritu, fuera del Espíritu, en todos lados. En mi idioma y en 5 idiomas más. O se me da. Cuando yo hago eso, se me da. ¿Qué se te da? Lo que yo pedí. Ah, oh, cuidado. Abracadabra. Oh, cuidado. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Pregunta, ¿usted le da a vuestros hijos todo lo que él les pide? ¿Usted quisiera que su hijo le pidiera lo que usted cree que es bueno para él? Igual que nuestro Padre Celestial. Por la obra del Espíritu, Él nos pone a pedir lo que Él quiere para nosotros. Por la obra del Espíritu que nos anhela Y ese proceso de velar, de caminar con Él, de regocijarnos en Él, de ser disciplinado para venir al fin de nuestros recursos y que aparezca la obra de Él en nosotros. Él nos pone a pedir la voluntad de Dios. Y aquí el Señor la resume en esta manera. Miren el enfoque. Versículo 13, pues si vosotros siendo malos, cuidado, porque nosotros al ser malos a veces pedimos cosas malas, pero que pensamos que son buenas para nosotros. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, me maravilla cómo Dios utiliza ese paralelismo. Me da mucho regocijo, esperanza, porque yo quiero cosas buenas para mi hijo. Y si yo soy imperfecto y malo y las quiero, ¿cuánto más no las quiere Dios para mi vida? Ahora miren de qué se trata. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial le dará la lotería al que se la pida? ¿Le dará el éxito material al que lo pida? ¿Le dará la salud a todo aquel que lo pida? ¿Le dará el príncipe azul a todo aquel que lo pida? ¿Le dará la bonanza material a todo aquel que lo pida? Le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque el Espíritu Santo entonces nos hace pedir las cosas del Padre, la voluntad del Padre. Para terminar, ya sé que lo hizo hecho varias veces, hemos estado con los muchachos jóvenes hablando de la oración. Y Dios nos ha dado una manera de orar que es conforme a la voluntad de Dios, que es el Padre nuestro. Ciertamente, nosotros podemos orar de tal manera que puede ser una mera recitación ritual externo sin ningún tipo de significado. Pero orar en el Espíritu es por el Espíritu Santo venir a comenzar a orar y a pedir las cosas que el Padre tiene en su consejo, en su mente y en su voluntad para nosotros. Y esas cosas están contenidas muy brevemente y concisamente en el Padre nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando oramos en el Espíritu, porque el Espíritu está diciendo: oh Padre, yo quiero que él y mi hijo allí, David, reverencie tu nombre, que se importe por el conocimiento de Dios, como gimo e intercedo, porque ese mi hijo te conozca más y crezca en el conocimiento del hijo, de nuestro hijo. Y el Padre dice amén a eso y le dice: claro, Espíritu, ve. Ese amén está en Cristo ya. Ve al hijo mío, David, y hazlo orar así. Y oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque esa es la voluntad de Dios. Santificar el nombre de Dios. Honrarle, confiarle, temerle, amarle y ser lleno del conocimiento del nombre de Dios. Afanados por esto, por aquello, el Espíritu: Padre, 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 tu reino, la posesión, los recursos, la riqueza, las promesas, las provisiones en Cristo Jesús de tu reino para mi hijo David. Ay, está buscando esto, aquello, traspasado de males, inquieto, ansioso, afanado. Tu reino aparezca en él. El Espíritu viene de las formas en que obra, disciplina, mueve y nos pone a orar finalmente: venga tu reino. Tu reino, tu victoria, tu dominio, tu trono, tu soberana voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh Señor, Él está empecinado en su propia voluntad. El Espíritu intercediendo. Oh Señor, por la voluntad de Dios en nosotros, hasta que finalmente nos rendimos y decimos: Señor, tu voluntad. Aparezca en mí tu obra, que a propósito es otro diario del creyente. El rendirnos. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu está gimiendo, gimiendo y revelando su palabra y llevándonos a la oración en el Espíritu, que es conforme a su palabra. El orar la oración del Padre nuestro de corazón, en vela, en alerta, en toda la extensión de sus implicaciones, es orar en el Espíritu. Es orar en el Espíritu. Y ese Padre nuestro es como las escalas, le decía yo a los muchachos, todos nuestros jóvenes son músicos, artistas, unos pintan, otros, ¿verdad? Otros tocan, otros cantan, etc. Todos están llenos de talentos. Gloria a Dios por nuestros hijos, diferentes talentos. Pero como sé que les gusta la música y son músicos, les recordaba, ustedes saben que aquellos que improvisan, como los que tocan jazz, el jazz es una música improvisada. Pero esa música improvisada, no se llamen engaño, esos que la interpretan, se pasan tiempo practicando las claves, las escalas, todas las escalas en su tiempo de práctica. Se conocen las escalas de la punta a la Z, cualquier sonido los lleva a la próxima nota, a la escala donde debe ser interpretada, etc. De tal manera que cuando se juntan con otros y alguien da una nota, pone algo, el otro le puede seguir, se puede subir, porque ellos ya tienen las escalas de la música internalizadas. El Padre Nuestro es esa escala de nuestra vida. Delante de Dios y con Dios y a través de Él. Cuando la tenemos internalizada, oramos en el Espíritu. Oramos sin cesar, siendo alineados así con la voluntad de Dios, con sus ojos, con su corazón, en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Hermanos, quiera Dios que a medida que somos recordados de estos diarios del cristiano, ¿verdad?, de esta vida, de esta vena, de este latir del corazón, nos podamos examinar, nos podamos ver a nosotros mismos, ¿verdad? Estoy seguro, ¿verdad? Yo tengo eso, sí, gloria a Dios que eso está sucediendo en mi vida, ha sucedido, sucede, lo he visto. Ah, Señor, gloria a Dios, porque aunque esté opacado, o esté minimizado, o esté bajo ataque, o aún estoy en lucha contigo hoy, o en prueba, o he caído, etcétera. Pero sí, Señor, eso resuena, es el anhelo de mi corazón. Si no, hoy, corre a Él, pídele. Pídele que Él traiga esta sangre, este corazón. Que te haga un cristiano diario. Que vengan a tu vida los diarios del cristiano, porque son los diarios del Espíritu. Es la vida de Dios en nuestras vidas y en su iglesia. Que Dios nos guarde en su amor. Amén. Gracias y paz en el nombre de Jesús.